Apreciados oyentes de Radio María, muy buenas noches. Con la bendición del Dios de la vida y la compañía de nuestra Madre María, doy a ustedes un cordial saludo para que, por favor, nos permitan llegar hasta sus hogares con este programa, su taller de la salud. El servidor Gilberto Acuña Gómez tiene el gusto de presentar estos temas de salud que cada 8 días buscamos y es nuestro interés y nuestro objetivo llevar información, llevar conocimiento, llevar motivación para que cada uno de nosotros y cada una de las familias asuma y gestione su salud desde lo personal, desde lo colectivo, desde lo social. Gracias al padre Germán Acosta y a todo el equipo de colaboradores de Radio María que hacen posible esta programación. Muy bien, para esta noche tenemos un tema muy interesante, de palpitante actualidad, puesto que lo estamos viviendo todos nosotros, lo estamos observando, participamos un poco o no mucho, activa o pasivamente, nos informamos en mayor o menor grado, pero que de todas maneras es una condición o una situación en cuanto que se legisle nos va a afectar a toda la población, a toda la comunidad. De tal manera me parece que es muy importante que nosotros desde los medios de comunicación y en nosotros, en nuestro caso como profesionales de la salud, estemos llevando estas reflexiones a nuestros oyentes para que cada uno reflexione, mire las realidades y también pues todos miremos cómo vamos a proceder y cómo nos vamos a mover en las nuevas legislaciones. Para esto, contamos esta noche con la presencia del doctor Germán Redondo Gómez. El doctor Germán Redondo Gómez es médico cirujano egresado de la Universidad de Santander, Industrial de Santander, ginecobstetra del Instituto Materno Infantil de Bogotá. Ha sido también o tiene especialización en salud y en gerencia en salud y se desempeña actualmente, aparte de haber tenido una amplísima actividad y experiencia académica, también a nivel gremial, igualmente o actualmente se desempeña como miembro del Tribunal de Ética Médica de Cundinamarca y en la Academia Nacional de Medicina en relación y con coordinación de todos los elementos legislativos que la academia mencionada participa permanentemente y es orientadora, guía y ojalá consultora a nivel gubernamental y de todos los estamentos médicos y de salud con respecto al manejo y al desarrollo de las nuevas leyes. Bien, pues le doy las gracias al doctor Redondo por haber aceptado esta invitación y buenas noches, Germán, su saludo para nuestros oyentes.
Buenas noches, doctor Gilberto Acuña, y muy buenas noches para todos los y las oyentes para tratar este tema que a todos nos atañe y de pronto nos preocupa, que es la reforma a la salud en Colombia.
Excelente, doctor Redondo, gracias. Muy bien, yo quisiera hacerle una pregunta para que muy sucintamente, muy brevemente, usted en su experiencia nos ilustrara y en su conocimiento, ¿cómo han sido los modelos generales de atención en salud de nuestro país, quizás desde la época de la independencia para acá? Pero muy cortico contarle, ¿cómo han sido esos modelos de atención que han recibido los pobladores del país hasta el año 2023?
Pues mire, la gran reforma se inició en el año 49, cuando se creó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, que después se llamaría Instituto de los Seguros Sociales. Igualmente y paralelamente, ya en el año 75 se creó el Sistema Nacional de Salud, que fungieron hasta la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de ese año transformó completamente lo que existía y se creó la Ley 100 con las empresas promotoras de salud, con las instituciones prestadoras de servicios de salud, donde hoy estamos afiliados prácticamente la totalidad de los colombianos. Hoy se tiene un porcentaje de afiliación superior al 98%. Cada uno de los que nos están escuchando seguramente está afiliado a una empresa promotora de salud, bien sea por el régimen contributivo, es porque tiene alguna capacidad de pago, tiene un empleo formal y cotizan a través de eso, o bien sea a través del régimen subsidiado, que es donde el Estado cubre el valor de su plan de beneficios en salud. Y esa reforma tuvo varios ajustes. Un ajuste importante fue la ley estatutaria en salud, ley estatutaria en salud que es del año 2015. Esa ley estatutaria en salud gira alrededor del derecho fundamental a la salud. Y es una transformación muy importante que para nosotros es la ley que rige prácticamente hoy en día el aseguramiento y el derecho de toda la población a recibir un plan de beneficios que le garantice el goce efectivo del derecho a la salud. Ha habido otras normas legales como la 1438 en el año 2011 y la 1122 del año 2007, pero dijéramos la más reciente es la ley estatutaria en salud y seguramente a ella nos referiremos más adelante, pero también hemos tenido programas aquí en Radio María con el doctor Gilberto Acuña y hemos tratado el tema de la ley estatutaria en salud 1751 del año 2015.
Gracias, excelente ese recordatorio. Pero quisiera yo de todas maneras, Sherman, como quisiéramos un paralelo muy cortito entre lo que fue el Sistema Nacional de Salud, que nos cubrió, porque yo creo que nosotros como profesionales de la salud alcanzamos a desempeñarnos dentro del Sistema Nacional de Salud, luego ya hicimos nuestras especializaciones, entramos a ejercer como profesionales y al tiempo llegó la Ley 100. ¿Qué diferencias había entre ese Sistema Nacional de Salud y luego que ya tú esbozaste algo sobre la Ley 100 y la modalidad de atención? Pero yo quisiera como que nos volviéramos un poquito en la historia, hiciéramos esa diferenciación.
Antes de la Ley 100 del año 93 existían varios sistemas que compartían, dijéramos. Por un lado estaba el Instituto de los Seguros Sociales para los trabajadores del sector privado, de cuya afiliación era obligatoria y cubría al trabajador y posteriormente a su familia en las contingencias que menoscababan su salud. Pero también existía la Caja Nacional de Previsión Social para los trabajadores oficiales, los que estaban en el sector público. Y existía la Caja Nacional de Previsión Social, Caprecom, que era fundamentalmente para los trabajadores del Ministerio de Comunicaciones. Pero adicionalmente existían también cajas departamentales y algunas municipales, que fundamentalmente protegían a los trabajadores del departamento o del municipio correspondiente. Las personas que no tenían ningún vínculo con el seguro, con Cajanal, con Caprecon o con una caja departamental o municipal, los protegía el Sistema Nacional de Salud, que básicamente era una protección, dijéramos, para eventos de urgencias. No había un sistema, dijéramos, de aseguramiento. Y en ese entonces se llegó a una cobertura a nivel nacional de protección efectiva de la salud de más o menos el 25% de la población. Pero en ese entonces la gente tenía que recurrir al gasto de bolsillo. Cuando una persona se enfermaba, pues normalmente tenía que comprar sus medicamentos, tenía que completar a veces atención con consulta privada. Los hospitales tenían problemas financieros, entonces el hospital le decía, bueno, lo atendemos, pero usted tiene que comprar el suero, tiene que comprar este medicamento, en fin, el gasto de bolsillo de las familias en materia de atención de su salud familiar era bastante elevado y la protección efectiva solamente llegaba a un 25% de la población, que era quienes se encontraban en el seguro, en la Caja Nacional, en Caprecon o en algunas de las cajas. Eso cambió totalmente con la Ley 100 del año de 1993, y la Ley 100 del año 93 universalizó, dijéramos, o marcó un derrotero para que todo el mundo se afiliara tarde o temprano a una empresa promotora de salud y a través de ella tuviera la posibilidad de proteger su salud y la de su familia. La Ley 100, como decíamos inicialmente, arrancó con dos regímenes: el régimen contributivo de las personas que tienen capacidad de pago y aportan a través de la cotización que se descuenta directamente de su salario, y el régimen subsidiado para la población pobre que no tenía capacidad de pago, pero que igualmente cubría. Inicialmente, el Plan Obligatorio de Salud, como se conoció, el POS, que fue muy, muy conocido y seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, inicialmente era más amplio para las personas que cotizaban a través del régimen contributivo y menos amplio para las del régimen subsidiado. Por un fallo de la Corte, la sentencia T780 del año 2008, la Corte dijo, no, señor, tienen que igualarse los planes de beneficios. Y entonces eso obligó a que progresivamente se fueran igualando los planes de beneficios. Hoy en día, las coberturas, los beneficios en salud, hoy se denomina plan de beneficios en salud, es igual para el régimen contributivo que para el régimen subsidiado. Hay una diferencia, que son las prestaciones económicas. Los que están en el régimen contributivo tienen derecho al reconocimiento y pago de incapacidades y a las licencias de maternidad y de paternidad. En tanto que en el régimen subsidiado, pues se atiende completamente sus necesidades de salud, pero no hay prestaciones económicas.
Que podría constituir una inequidad.
Podría constituirse una inequidad, pero la verdad es por lo que los que están en el régimen contributivo pues cotizan y están trabajando y por eso cotizan. Entonces, una incapacidad pues quiere decir que no va a trabajar, pero igualmente le reconocen el pago. Eso no sucede en el régimen subsidiado. Y las licencias de maternidad y paternidad pues también se pagan y se reconocen en el régimen contributivo, más no en el subsidiado. Ha habido proyectos que han tratado de que por lo menos la licencia de maternidad sea reconocida en el régimen subsidiado, pero eso todavía no se ha conseguido.
Según tu criterio, ¿cuáles han sido las fallas para que este proyecto o la ley, no ya tan proyecto, sino la ley 100 como tal, no haya logrado cumplir sus objetivos, sus propósitos, para que, es decir, no hay nada perfecto, estoy convencido, pero para que se acercara al 100% de la realización de todas las propuestas que tenía de principios, de desarrollo, etcétera, en el concepto de ustedes, doctor Redondo, y en la Academia de Medicina, hacer ese análisis sobre eso puede servir, porque quizás a veces dicen que llorar sobre la leche derramada no es muy bueno, pero nos podría servir como para proponer cómo mejorar y qué hacer, y además que todo aparece después de la ley 1751, que ahora espero que haremos comentarios.
El desarrollo, dijéramos, de la ley 100 es, ya va prácticamente a cumplir 30 años, la ley 100 es del año 93, es de diciembre del 93, o sea, en diciembre de este año completará los 30 años. Ha sido progresivo y lento. Hoy en día podríamos decir que la ley original, como fue aprobada en diciembre 23 del año 93, no es la misma que hoy tenemos, porque se le han hecho ajustes progresivos. Por ejemplo, con la ley 715 del año 2001, luego la ley 1122 del 2007. La ley 1122 del 2007 trajo una serie de órdenes importantes para ir ajustando el sistema. Por ejemplo, esa ley estableció un criterio que es un principio universal de la seguridad social en salud, y es que la seguridad social en salud debe seguir al individuo como su sombra. En la ley 1122 se creó lo que se denomina la portabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted vive en Bogotá, pero viaja a Barranquilla o al Amazonas o a Medellín, su seguro de salud va con usted. De tal forma que si usted tiene una contingencia de salud cuando va a Bucaramanga, allá lo atienden por cuenta de su EPS. Eso es algo, es un logro bastante importante, la portabilidad. Eso se introdujo en la ley 1122 del año de 2007. E igualmente se había observado hasta ese momento que las EPS estaban construyendo sus propias clínicas. y contrataban preferiblemente con ellas y no con los hospitales públicos o con las demás clínicas. Entonces se dio orden de que eso se denomina integración vertical, cuando una EPS también tiene clínica, es decir, está integrado verticalmente. Se ordenó y se limitó que esa integración vertical no podía ser de más del 30% del valor de la nómina que recibía esa empresa promotora de salud. Y obligó a las EPS del régimen subsidiado a que por lo menos el 60% de su capacidad de contratación lo hicieran con la red pública de servicios, es decir, con los hospitales públicos. Después vino otra reforma muy importante, que es la ley 1438 del año 2011. Esa ley 1438 trajo un concepto que ha venido manejando la Organización Mundial de la Salud, que se llama la atención primaria en salud. Allí está perfectamente estructurado el concepto de atención primaria en salud de acuerdo con los parámetros que estableció la Organización Mundial de la Salud en Alma Ata desde el año 76. Esa atención primaria en salud tiene un enfoque que seguramente quienes hemos vivido en la periferia del país o en las zonas del campo la entendemos muy bien, y es que trata de impactar positivamente lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, que no dependen del sistema de salud, sino, por ejemplo, la infraestructura en vías, la calidad de la habitación, de que haya agua potable disponible, que haya disposición discretas, que se trate el medio ambiente para que esas condiciones no produzcan y causen enfermedad. Preguntaba ahora el doctor Gilberto Acuña, ¿por qué ese planteamiento tan claro que quedó en la ley 1438 no se ha cumplido? Y la razón fundamentalmente es que se emitió la ley, pero no se dejaron los recursos disponibles para que eso fuera llevado a cabo. Inclusive en esa ley 1438 se crearon los equipos básicos de atención en salud que ahora el doctor Petro y la doctora Carolina Corcho en su reforma llaman los EMIT, los equipos médicos interdisciplinarios territoriales EMIT. En la ley 1438 ya estaban creados, pero no se dejó recurso económico para que se hiciera una realidad. Algunas entidades territoriales han intentado hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, ya tenemos más de 400 equipos interdisciplinarios que ya están haciendo visitas en las zonas más marginadas y más vulnerables de la ciudad. Pero eso no lo han podido hacer todas las entidades territoriales y lógicamente que se requieren muchísimos más. En el proyecto de reforma se calculan que para todo el país se requieren unos 20.000 equipos. Ustedes entenderán que un equipo de salud conformado por un médico, una enfermera, un psicólogo, un auxiliar de enfermería, que se desplace a las zonas más periféricas donde está la población pobre dispersa, pues tiene un costo muy alto. Y esos recursos no fueron previstos en la ley 1438 y por eso no se pudo cumplir. Y finalmente vino otra reforma que es la que consideramos más importante, que es la ley estatutaria en salud. Esa ley estatutaria en salud nació de un fallo de la Corte Constitucional, la sentencia T-760 del año 2008. En esa sentencia, la Corte dijo que la salud es un derecho fundamental directo, de primer orden, ya no por conexidad con el derecho a la vida como era anteriormente, sino un derecho directo exigible mediante acción de tutela. Eso hizo que dijéramos, el número de tutelas se han hecho efectivas, todas se amparan con base en la ley estatutaria en salud y con base en el derecho fundamental a la salud. Y la ley estatutaria en salud define una serie de parámetros que son los que pretende desarrollar el proyecto de ley que presenta a consideración del Congreso la doctora Carolina Corcho, actual ministra de Salud.
Muy bien, pero entonces si estamos en ese punto, Quería seguir insistiendo un poco, o bueno, debe ser por cuestión presupuestal, porque el ministerio alcanza a emitir planes como los MIAS, como los modelos integrales de atención en salud y los RIAS de las redes de atención. Igualmente, eso nos podría, Germán, ilustrar en que no se han desarrollado suficientemente por cuestión presupuestal.
El modelo integral de atención en salud MIAS, que posteriormente lo llamaron el gobierno del doctor Duque Maite, pero es fundamentalmente lo mismo, es un modelo de atención integral que parte del principio de que la salud empieza por la atención básica, por la atención primaria en salud, y se conecta con la prestación de los servicios de salud. Esa prestación de servicios de salud se hace fundamentalmente a través de redes integrales de servicios de salud. Es decir, ya no funciona una clínica o un hospital aislado. Las clínicas o los hospitales tienen diferentes niveles de complejidad según su infraestructura y su capacidad de respuesta. Entonces tenemos instituciones de primer nivel que desarrollan, dijéramos, la atención de patologías sencillas, donde están los servicios básicos elementales como pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía, algún nivel de cirugías sencillas. Luego viene el segundo nivel de complejidad, que es más avanzado, y el tercer nivel de complejidad, que es donde ya se incluye tecnologías de punta, unidades de cuidado crítico, a manejo del cáncer y ya patologías muchísimo más complejas. El concepto de red es que se integre todo eso bajo una sola denominación, es decir, que una red tenga campañas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de atención básica, que eso se integre con el primer nivel de atención, con el segundo nivel y con el tercer nivel e incluso con lo que algunos ya denominan el cuarto nivel de atención, que es la medicina de más alta complejidad. Esas redes tienen una virtud, y es que dentro de la red se resuelven todos los problemas y todas las necesidades de atención de una persona. Y la EPS, dijéramos, autoriza a la red para que haga un tratamiento integral, y entonces la persona circula a través de la red por un sistema que se ha denominado las rutas integrales de atención. Entonces, esas rutas integrales de atención van desde el primer nivel hasta el nivel de más alta complejidad, pero dentro de la misma red. Ese es un esquema que ha venido organizando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y que se acogió en la ley 1438 y se acogió en la ley estatutaria en salud, y que no se ha desarrollado sino muy parcialmente en algunos sitios. Por ejemplo, en Bogotá existen ya las redes, las cuatro subredes que hay en Bogotá, la subred norte, la subred sur, la centro oriente y la sur occidente, son subredes que cada una tiene primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Y cuando se trata de una patología demasiado compleja que no se pueden atender en la subred, se remite a una institución privada de alta complejidad o al Instituto Nacional de Cancerología, si aplica el caso, para que sea atendido. Pero el paciente es atendido integralmente y se le busca resolver su problema de atención dentro del marco de la ley. También existe en Medellín con Metrosalud y en Barranquilla, pero la mayoría de sitios existen los hospitales todavía disgregados que no pertenecen a una red. Uno de los propósitos de la reforma es que esas redes se constituyan en todo el país y que incluso hayan redes que cobijen más de una entidad territorial, más de un departamento. Voy a poner un ejemplo. El primer nivel de atención que sea el Hospital San Antonio de Arbeláez. El segundo nivel de atención que sea el Hospital San Rafael de Fusa y el tercer nivel de atención que sea el Hospital de la Samaritana en Bogotá. Esa sería una red constituida de establecimientos públicos, pero uno podría decir que también puede ser mixta. A esos tres niveles se puede hacer un convenio con la Fundación Cardioinfantil, por ejemplo, para que atienda cierto tipo de patologías que no se pueden atender en los otros hospitales en los primeros, segundo y tercer nivel de atención. Es decir, que las redes pueden ser públicas, privadas o mixtas y pueden pertenecer a una sola entidad territorial o a varias entidades territoriales. Por ejemplo, los antiguos territorios nacionales no tienen ninguno hospitales de tercer nivel. Ellos necesariamente requieren hacer convenios con hospitales de tercer nivel en alguno de los grandes centros del país donde sí se cuenta con ellos.
Es importante pues este desarrollo y yo quisiera preguntar precisamente si el hecho que siendo una filosofía como tan clara, tan bien propuesta, ¿qué ha pasado por ejemplo para su desarrollo? Entiendo que por ejemplo para los antiguos llamados territorios nacionales, las distancias, etcétera, no permiten que se facilite este desarrollo, este desempeño de un modelo. ¿O es que ha faltado voluntad política y capacidad de gestión a nivel de los estamentos de directivos y de los estamentos de organización de salud?
Si yo fuera un estudiante, diría todas las anteriores. Yo creo que todo ha sumado y le agregaría el tema de los recursos financieros, porque desafortunadamente el costo de los programas de salud es muy alto y en la medida en que avanza la ciencia, el conocimiento, la tecnología y llegan, dijéramos, aparatos nuevos, novedosos al país, se encarece la prestación del servicio. Esa tecnología nueva, pues altamente resolutiva, ayuda mucho en el diagnóstico y lógicamente ayuda a salvar vidas y a curar enfermos, pero son tecnologías muy costosas que impactan en el costo del valor de la salud y eso lo determina en nuestro sistema lo que se denomina la unidad de pago por capitación, UPC. La unidad de pago por capitación la determina cada año el Ministerio de Salud y Protección Social y se entiende por unidad de pago por capitación el valor del plan de beneficios de una persona por año, en promedio, claro está. Ese es un valor complejo de estimar para que cubra a toda la población. Hoy en día, por ejemplo, para el año 2023, se estima que el costo en salud en Colombia supera los 80 billones de pesos, que es una cifra astronómica, lógicamente, para cubrir las necesidades de atención en salud de 51 millones de habitantes que hay en el país. Ese costo, pues, lógicamente, incide cuando no se giran oportunamente, cuando los recursos no fluyen oportunamente. Eso hace que se afecte toda la cadena de prestación de servicios. Seguramente los oyentes escucharon a principios de este año que había una deuda en el sector de la salud que superaba los 50 billones de pesos, según un dato que dio la Superintendencia Nacional de Salud, pero que posteriormente corrigió y dijo que era de 23 billones. De todas formas, tonelada más o tonelada menos. Son cifras demasiado grandes, demasiado importantes por el costo tan alto de los servicios de salud. Y porque cada vez la gente es más demandante de los servicios, es más consciente de que tiene un derecho para acudir al médico para que le sean tratadas sus patologías. Ese costo de la salud, pues lógicamente incide mucho en el tema. Y la propuesta que ha planteado la señora ministra es una propuesta que también tiene un costo altísimo. Y parte del problema de su desarrollo es la disponibilidad de esos recursos.
Una pregunta, en el conocimiento que ustedes tienen en la Academia Nacional de Medicina, que son pues, observadores del desarrollo de la salud en lo legislativo y en lo operativo, ¿consideran que, por ejemplo, el aporte que se hace por contributivo llega a generar el presupuesto necesario o el Estado tiene que poner parte de su presupuesto para que se pueda dar la cobertura en salud de manera oportuna, completa y adecuada?
Nuestro sistema de salud es un sistema de salud que tiene una financiación múltiple, tripartita. Es decir, hay aportes de las personas a través de la cotización, y ese es un aporte muy importante. Hay aporte de los empleadores aportan dos terceras partes, y hay aportes del Estado a través del Sistema General de Participaciones. El Estado aporta fundamentalmente para el régimen subsidiado, pero también para el régimen contributivo. Esa suma de dineros son como 15 fuentes, todas llegan a un fondo común, que es lo que se denomina la ADRES, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Allí se recaudan todos los recursos para la salud y la ADRES paga directamente a cada una de las EPS, sea del régimen contributivo o sea del régimen subsidiados, una unidad de pago por capitación por cada uno de los afiliados que esas EPS tienen, para garantizarles la atención en salud de su población afiliada. A veces hay demoras en esos giros, hay demoras en los giros de la ADRES a las EPS, como también hay demoras en los giros de las EPS a los prestadores de los servicios, a las clínicas y a los hospitales. Y hay demoras de las clínicas y de los hospitales a las personas que les compran los insumos, los medicamentos. Ahí también se demoran, como hay también demoras para pagar a sus trabajadores. Esa cadena de distribución de los recursos, si fluyera totalmente, pues seguramente el sistema funcionaría mucho mejor, pero no siempre está la disponibilidad de los recursos y eso genera trastornos en el flujo de los recursos y afecta la prestación del servicio.
Y ese argumento que se presenta, que es que la EPS se está enriqueciendo, que el dinero se está quedando en la plata de los poderosos, los dueños de las EPS, ¿qué tanta fundamentación tienen dentro de lo que ustedes en la Academia Nacional de Medicina pueden observar?
También ha habido de todo. Hay casos que son ciertos, como usted lo afirma, y hay EPS que también lo hacen muy bien. El costo que se tiene en el sistema actual es que el costo administrativo de una EPS del régimen contributivo es del 10% de todo lo que suman las unidades de pago por capitación que le corresponden, y en el régimen subsidiado del 8%. No obstante, dijéramos, el margen de ganancia de utilidad que tienen las EPS hoy en día no es mucho. Realmente es del orden de un poco menos del 2%. Claro, sobre una cifra bien importante, ese 2% puede ser bastante dinero, pero en términos, dijéramos, porcentuales frente a grandes empresas, la rentabilidad es baja. Repito, por los costos crecientes del valor de la atención en salud. Hay mucho debate en torno a si el valor de la unidad de pago por capitación es suficiente o no, o si está muy corta. Y lo que nosotros hemos propuesto es que se haga un estudio técnico, académico, científico, autónomo e independiente, para que realmente pondere el valor del plan de beneficios en salud, de tal forma que cada actividad, intervención, procedimiento, medicamento, insumo, esté representado en esa unidad de pago por capitación y que no se permita introducir nuevas tecnologías sin afectar el valor de la UPC. Eso es algo importantísimo, porque es que a veces en el Congreso aprueban una actividad que se incluya dentro del plan de beneficios, pero no responde o no le pega positivamente a la UPC. Eso genera pérdida del equilibrio económico de la unidad de pago por capitación. Y al interior de la unidad de pago por capitación, notamos que hay algunos procedimientos, sobre todo los de alto costo, sobre todo las unidades de cuidado crítico, que están muy bien valorados, en tanto que hay algunas actividades que están subvaloradas, por ejemplo, la atención pediátrica, por eso se han cerrado servicios de pediatría, usted como pediatra lo sabe, la atención de maternidad, la atención de pacientes crónicos en medicina interna. Hay algunas actividades que están subvaloradas y otras que de pronto están al contrario, supervaloradas. En ese orden de ideas, por eso nosotros decimos, ¿qué tan importante es que se haga un estudio técnico para ponderar realmente el valor del costo administrativo y realmente cuánto vale el plan de beneficios en salud a pesos de hoy y el contenido de hoy?
Muy bien, doctor Redondo. ¿Por qué no empezamos con hacer un estado, en este tiempo que nos resta, como un estado del arte? ¿En qué estamos en este momento comparativamente a la Ley 1751 y lo que se conoce que puede ser la reforma al sistema de salud que está proponiendo desde el Ministerio de Salud y en el gobierno actual? ¿Cómo podríamos como hacer ponerlos en la balanza los dos y empezar a mirar un poco para que nuestras oyentes reciban una información muy concreta, muy veraz y pues que sea útil para ellos?
Nosotros dijéramos en lo que conocemos del proyecto de la reforma, porque no la conocemos completamente, eso ha sido parte del problema, que no conocemos el articulado como tal, pero lo que conocemos, tenemos cosas en que estamos muy a favor, que nos parecen muy positivas, y otras en las cuales tenemos dudas. ¿En cuáles estamos de acuerdo? En primer lugar, que el derrotero sea la ley estatutaria en salud. Es decir, que gire alrededor del derecho fundamental a la salud para todos los habitantes en el territorio nacional. En segundo lugar, estamos de acuerdo en que se constituya un Consejo Nacional de Salud en el cual participen todos los actores del sistema. Ese consejo ya existió y fue creado en la Ley 100, pero que posteriormente en la Ley 1122 lo suprimieron, desafortunadamente, y creemos que es necesario, porque eso es un organismo de dirección y concertación muy importante. Creemos que son necesarias como parte del modelo de atención en salud que gire alrededor de la atención primaria en salud con todos los componentes que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, desde la promoción y la prevención, la participación comunitaria, el impacto positivo de los determinantes sociales, eso todo es muy importante. Y que el modelo de atención se rija a través de rutas, de redes integrales de servicios de salud y que cada una tenga una ruta integral de atención en salud para las patologías más importantes, para maternidad, para oncología, para todas las patologías claves exista una ruta clara y definida para que el paciente transite sin mayor dificultad en la red integral de servicios de salud. Coincidimos también en la necesidad que se establezca el núcleo esencial del derecho a la salud, como lo estableció el artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud. Es que en principio, toda actividad, intervención o procedimiento están incluidas, salvo aquellos que expresamente están excluidos y que la comunidad internacional así lo ha determinado, como los tratamientos suntuosos, los tratamientos de cirugía plástica que no están en peligro la vida. Dijéramos, hay algunas exclusiones que se deben contemplar, pero de resto todo debe estar incluido para garantizar una atención integral a los servicios de salud. Estamos completamente de acuerdo en la necesidad de que haya un régimen laboral especial en el sector de la salud. Nosotros tenemos que aprender a cuidar a quienes nos cuidan, y de tal forma que las condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores sanitarios, para los médicos, Como decía, un aspecto muy importante para nosotros que estamos completamente de acuerdo es cuidar a quienes nos cuidan. Es decir, mejorar las condiciones de vida y de trabajo para el conjunto de los trabajadores sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, todo el personal sanitario que tenga unas condiciones laborales de acuerdo a como lo establece la Ley Estatutaria en Salud en su artículo 18. Igualmente, estoy de acuerdo en que se debe fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud y se debe fortalecer el INVIMA, porque el país tiene que generar las condiciones para tener cierta independencia y autonomía farmacéutica, para producir nuestras propias vacunas. Otro gallo nos hubiera cantado si nosotros en el país produjéramos vacunas y produjimos vacunas hasta el año 2000. Desafortunadamente se suspendió la producción de vacunas y ese es un hecho muy importante. En todo eso estamos de acuerdo. ¿Qué diferencias tenemos? Tenemos unas diferencias con el proyecto de ley en lo que tiene que ver con lo administrativo y financiero. Porque el proyecto de ley, la señora ministra lo ha reiterado así en varias oportunidades, considera que se deben suprimir las empresas promotoras de salud, las EPS, para que el Estado tome completamente el manejo de los recursos públicos y asuma las funciones que hoy tiene las EPS. Las EPS desempeñan muchas funciones y son funciones que han venido acumulando en experiencia, en tecnología, en infraestructura durante mucho tiempo. Por ejemplo, las EPS son las que se encargan de afiliar a las personas. La afiliación le garantiza a una persona que pertenece a un asegurador que le garantiza su plan de beneficios. Detrás de una afiliación, ¿qué hay? Hay una historia clínica, hay una base de datos única de afiliados, hay todo un mecanismo para saber dónde está usted ubicado, cuál es la red de atención que le corresponde, la garantía del derecho fundamental a la salud. Pero además la EPS recauda su cotización a través del sistema Pila y esa cotización la envía a la administradora de recursos del sistema de salud para que la ADRES pueda garantizar los recursos para el pago de las unidades de pago por capitación que le corresponden a cada una de las EPS. Las EPS, a su vez, contratan la prestación de los servicios de salud de su población afiliada, bien sea en las IPS o clínicas privadas o en los hospitales públicos o ahora en las redes. Ellas se encargan de hacer esa contratación y fuera de eso vigilan que las IPS, o sea, las clínicas y hospitales, cumplan con la atención en salud que le corresponde. Hacen la auditoría de cuentas médicas. Cada cuenta médica que se emana de una clínica o hospital la tiene que auditar la facturación. Eso son más o menos 40 millones de facturas al mes. Todo eso hace la EPS. La EPS fuera de eso autoriza los tratamientos, audita cada uno de esos tratamientos. Ese complejo sistema que hoy manejan las EPS pasaría a manejarlos unas entidades que piensan crear, que es descentralizar la ADRES, se nombra un gerente de una ADRES regional y él monta el operativo que hoy está haciendo la EPS. Nosotros sinceramente creemos que eso es un error, que las EPS han acumulado una experiencia durante 30 años, tienen una infraestructura técnica y tecnológica, es muy complejo para manejar ese sistema y eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y otro tema importante en la reforma es que se van a crear unos centros de atención primaria en salud. Centro de atención primaria en salud básico. Y cada persona tiene que irse, no afiliarse, sino adscribirse a ese centro de atención primaria en salud. ¿A cuál? Al que le quede más cercano. Entonces se cambia la afiliación a la EPS por la adscripción al centro de atención primaria en salud. Ese hecho hace que se desvirtúe mucho el tema que explicaba anteriormente que se consiguió con la ley 1122 de la portabilidad. Yo me afilio a una EPS y ella me garantiza la atención en salud en todo el país, no importa donde yo esté, donde yo viaje. Si yo me adscribo al centro de atención primaria en salud más cercano a mi casa, si me voy para Girardot, para Medellín o para Barranquilla, me toca llegar allá y adscribirme al que me quede más cerca al hotel o al sitio donde yo llegue. Eso pierde una esencia grave que es la portabilidad. Pero además, esos centros, pues son centros pequeños que no tienen la infraestructura para manejar las bases de datos, para hacer el ordenamiento de todo lo que implica la atención en salud de cada persona durante todo el año. Tenemos muchas dudas en ese aspecto y por eso nosotros lo que hemos planteado desde lo que llamamos los acuerdos fundamentales es simplemente que las EPS sigan funcionando como están, visen las cuentas y que la ADRES gire directamente al prestador de los servicios sin que la plata pase por la EPS. Eso se llama que no haya situación de fondos en la EPS. La EPS solamente recibirá lo que corresponde por administración y la plata fluirá directamente de la ADRES a los prestadores de servicios para agilizar el flujo de recursos y garantizar mejor flujo de recursos. También pedimos, que eso es muy importante, que se haga un estudio de base de cuánto realmente vale la unidad de pago por capitación desde lo administrativo y la prestación de servicios de salud para garantizar suficiencia de UPC. Y un punto muy importante, doctor Acuña, y es que esa deuda que se dice que es superior a los 23 billones de pesos, se tiene que aclarar, es lo que llamamos sincerar los estados financieros. ¿Quién le debe a quién? ¿Cuánto le debe? ¿Y qué antigüedad tiene esa deuda? Porque eso se tiene que solucionar. Antes de cualquier reforma, tiene que haber un acuerdo de punto final. Hasta la última consecuencia, que cualquier cuenta quede en ceros. Para poder arrancar de cero, no se puede arrancar con una deuda de menos 23 billones de pesos porque ninguna reforma así funcionaría. Lo primero es sincerar los estados financieros, porque es que hoy en día, si usted le pregunta a una EPS cuánto debe, dice mis cuentas por pagar son tanto, pero usted le pregunta al prestador del servicio, a la clínica o al hospital, dice mis cuentas por cobrar son tanto y no coinciden, no coinciden. Eso se tiene que aclarar, se tiene que sincerar hasta el último peso y solucionar eso, subsanar esas deudas para poder emprender una
Un nuevo camino.
reforma de la envergadura que se propone.
Bueno, pues mire que pues con esto consideramos que le hayamos dejado una base de reflexión a nuestros oyentes, puesto que se invita a tomar partido, que unos a defender una posición u otra posición. Y creo que nosotros somos conscientes, como funcionarios y trabajadores de la salud, que esto no se trata de una defensa sí o no sin bases fundamentales. Consideramos que todo mundo debe tomar una actitud reflexiva, una actitud ponderada, una actitud moderada, para ver qué es lo mejor y poner eso en una báscula y definir tan claro como el doctor Redondo nos está poniendo en una báscula las dos proyecciones de cada uno de los sistemas. Afortunadamente, pues el tiempo se nos ha agotado, pero la invitación es esa a nuestros oyentes para que esta información la utilicen para la reflexión, para discernir claramente qué es lo que se está proponiendo y hacia dónde nos llevan y qué ventajas o desventajas tenemos con base en el sistema actual y con base en eso, pues apoyar o negar. No sé si el doctor Redondo tiene alguna última reflexión para despedirnos de nuestros oyentes.
Pues yo los invito que en los llamados que se está haciendo a salir a las calles, pues si ustedes quieren salir, háganlo a defender el derecho fundamental a la salud. No importa cuál sistema sea, pero que sea un sistema que nos garantice la atención en salud 24/7, todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, y que nos cubra las atenciones en salud que necesitemos. Entonces, más que un debate de cuál sistema de salud es, lo importante es que se garantice el derecho fundamental a todos los residentes en el país.
De acuerdo, y que no sea emocional ni ideológico, sino bien ponderado y bien reflexionado y bien discernido, ¿no es cierto, doctor Redondo?
Así es.
Muy bien, pues damos gracias a los oyentes que nos han permitido llegar hasta sus hogares esta noche. Que tengan ustedes un feliz fin de semana y hasta la próxima oportunidad. Mil gracias a todos.